Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Se Lee Cultural se transmite a través de Un Rosario Radio. Hoy comenzamos un nuevo camino y para ello hablaremos de lo que leímos, oímos, vimos y escribimos en vacaciones. Todo acompañado de canciones de vocalistas que ya no están en este mundo. Empezamos con Huella y Camino en la voz de Elkin Ramírez, quien nos abandonó el 29 de enero de 2017. Bueno, hoy tenemos, digamos así, hemos cambiado la nómina de la mesa de trabajo y desde ahora vamos a tener nuevos regulares, comenzando con la maestra Lucelena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, cordial saludo a todos los ciberoyentes, a los colegas del CLE y al equipo de Un Rosario Radio. Llegamos con toda la actitud y energía en este año nuevo, deseándoles para este año buenas ideas, pero lo más importante, los mejores afectos que nos permiten actuar y perseguir nuestras metas. Hoy quiero hablarles de una película que es que ha sido galardonada y criticada, y que es Roma, de Alfonso Cuarón. Quiero pues ofrecerles mi reflexión al respecto de la película.
Maestra, ¿a dónde le pueden escribir nuestros oyentes?
A luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Otra de las caras nuevas, aunque pues su voz ya la habíamos escuchado, es la maestra Liana. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, buenos días. Bien, es un placer y un honor para mí compartir este espacio con ustedes, cara a cara. Y para todos un saludo muy especial para quienes nos escuchan en este momento, deseándoles un 2019 lleno de buenos y se lee culturales momentos. Bien, hoy quiero compartirles mis reflexiones sobre el papel del erotismo en nuestra sociedad. Esto porque una amiga me envió un libro de regalo que se llama 23 Noches de Placer, en portugués.
suena muy bonito.
Y ella quería que conociera a esta autora brasilera de literatura erótica. Me cautivó un montón. Entonces quiero hablarles un poco sobre el papel de la... del erotismo y también cómo se ve en los programas, porque también como tuve tanto tiempo en vacaciones, entonces estuve viendo algunos programas de la televisión colombiana, que hace muchos años no veía televisión. Entonces hice una reflexión sobre erotismo, sociedad y mujer.
Gracias, maestro. Y pues el profesor Cobos, que siempre nos está acompañando. Maestro, ¿qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, para usted y para todos los ciberoyentes, para Luz Elena, para Liana, toda la mesa de trabajo. Bueno, hoy les traigo algunas reflexiones que hice en estas vacaciones, un viaje que hice también a una isla del Caribe y consejos para viajar en vacaciones. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, @profeur, y a mi correo juan.cobos@urrosario.edu.com.
Y como siempre, El profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Al equipo de Rosario Radio y a mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, un saludo muy especial en este comienzo de año. Que todo cuanto se han propuesto tenga una feliz realización. También quiero hacer llegar mi saludo a la profesora Carolina Santana, una persona a quien estimamos mucho en el Centro de Lectura y Escritura. Le deseamos éxito sin fin en los proyectos que emprende hoy. Quiero hablarles de una de las noticias de los últimos meses que ha llamado la atención de la comunidad científica internacional. Se trata de lo que el Frankenstein chino, el científico Jihuan Cui, ha llevado a cabo en lo que parece ser un nuevo episodio de manipulación genética. Un nuevo intento del hombre por querer ser Dios. Pero el nombre Frankenstein, que aparece en los titulares de prensa, se utiliza como una sinécdoque. Me llevó a leer la afamada obra de Mary Shelley, pues no había tenido la oportunidad. Así que les hablaré del científico de nuestra época y de esta magnífica obra de la escritora londinense. Recuerden que si desean escribirme, lo pueden hacer a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Bueno, soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Si hay tiempo, pues les hablaré de unos libros, como de tres libros que alcancé a leerme en este tiempo de descanso. Recuerden que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CELEE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Urrosario Radio es cultura en CELEE Cultural.
Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy because I'm easy come.
Escuchamos una canción que no necesita presentación y mucho menos a su cantante. Es Farrukh Bulsuram, mejor conocido como Freddie Mercury, quien se fue de este mundo, aunque sigue vivo en nuestros corazones, el 24 de noviembre de 1991. Recordando Bohemia Rapsodia, le damos paso a la maestra Luz Elena. Maestra.
Muchas gracias, Diego. Bueno, pues como la idea es hablarles un poquito como de esa película que ha sido quizás muy valorada y criticada también, que es Roma, de Alfonso Cuarón, que es un director mexicano reconocido por Gravity y Los Niños del Hombre. Esta película es interesante, digamos, describe de una forma estética la historia de Cleo, una empleada del servicio doméstico en una familia de clase media alta, y se muestra de alguna forma unas relaciones cotidianas entre ella y particularmente un afecto de bondad, un afecto cercano y de acompañamiento entre ella y la familia y particularmente con los niños de una de las protagonistas. Una de las características principales que la crítica le ha adjudicado a la película es que muestra la realidad. O sea, hay una realidad que muestra la película.
En
México. Y esta ha sido una de las razones, o sea, a mí me parece un poco como que cuando se dice que una película presenta una realidad, pues me genera una inquietud. Y es precisamente qué realidad representa, cómo la representa y quién la narra. Sí, porque uno puede decir un poco de la película, claro, estéticamente describe de una forma muy bonita, incluso manifiesta esa emoción de bondad, pero ¿qué está detrás de allí? Es como la inquietud. Entonces me di cuenta que describe de forma estética, y quisiera decir un poquito con exceso, fotográfico, una relación de clase, pero me inquieté porque estas están descritas pero no relatadas. ¿A qué voy con esto? Aquí tengo como una apreciación, y es que me parece que le faltó una apuesta política, y con esto me refiero a que está bien que se describa la realidad, pero sí debe haber una posición aquí. ¿Y en dónde queda esta? Pues me pregunto, ¿dónde queda la voz de Cleo? Como me decía una amiga, si pasan las relaciones cotidianas, un exceso de bondad, pero una pregunta que uno se puede hacer realmente es, esas relaciones de bondad se vive, sí que está detrás de allí. Aquí me ayeró una reflexión que hizo Luis Resendiz en la página Letras Libres, en donde señala que alrededor de Roma se han construido un gran número de críticas hiperbólicas, es decir, que exageran lo que en realidad es la película. Dentro de las críticas están aquellos que dicen que la cinta refleja una realidad mexicana, otros que la cinta romantiza la explotación, entre otras. Si bien en un portal leí que el cineasta no tenía un interés de hacer una crítica social ni ideológico, etcétera, de alguna forma como que quería hacer una película neutral frente a una situación de clase, de todas formas a mí me genera la inquietud. ¿Estas relaciones de clase se deben presentar de una forma neutral cuando se presenta realmente una situación de desigualdad? Claro que la película es bonita fotográficamente, pero ¿y qué más? Es como la pregunta.
Bueno, que me ahorita queda allí. Vamos a dar un espacio para responder esa pregunta.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Ahora escuchamos Smell Like a Teen Spirit, cantada por Kurt Donald Cobain, conocido como Kurt Cobain, quien decide que el mundo no le era suficiente y se despidió el 5 de abril de 1994. Con esto abrimos un espacio para escuchar comentarios acerca de lo expuesto por la profesora Luz Helena. Me gustaría anotar aquí no solamente las críticas hiperbólicas, sino digamos las personas cuando se ven la película se pusieron a decir más, o sea, se pusieron a criticar más acerca de los subtítulos en español del español que de la misma película, ¿ya? Y como que eso en cierta medida sí creó un malestar en México, porque los puso como que, y es una clase media...
Sí, alta.
Bueno,
sí, clase pues tienen un Ford Galaxy.
Clase media latinoamericana que quiere ser de élite, pero está ahí. ¿Ya? Y entonces los mexicanos se sintieron agredidos, ya que pues siempre, no sé si está en el imaginario que no hablan un buen español. Maestro Cobos, ¿qué dice?
Bueno, es una película muy, muy interesante, porque muestra como la belleza en medio de la violencia, ¿no? Y entonces es lo que llama la atención Luz Helena de qué tan realista es. Entonces yo diría que es hiperrealista.
Sí.
Podría caer en ese, como en ese género.
Sí, solo que pues de nuevo mi pregunta es, se presenta una realidad de desigualdad, ¿sí? De todas maneras, hay una problema de clase, ¿sí? Hay una empleada doméstica, hay una familia, hay una relación de bondad, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿aún se mantiene una situación de desigualdad? A mí me parece que aquí, como les digo, la película, a pesar de que quiere ser neutral a la hora de presentar esas relaciones, ¿sí? Como no tomar una posición, como yo lo digo, un poquito más política, me parece que simplemente se queda con una representación estética de ese tipo de relaciones, pero no las problematiza, que me parece que esos problemas de clase pues hay que problematizarlos. Ahorita, claro, dicen que la película está muy bien hecha, claro que sí, es una muy buena película, ha sido galardonada, es muy bella, pero ¿cómo cómo lo problematizamos en un sentido político, ¿sí? Allí de pronto no hay esa cuestión de bondad, también manifiesta una situación de desigualdad.
Maestra Liana.
Sí, a mí me gustó mucho lo que tú dijiste, y es, bueno, ¿dónde queda la voz de Cleo?
¿Dónde queda
y la efectivamente voz de... dónde queda la voz de Cleo? Es, claro, ¿qué piensa Cleo? ¿Qué posición asume Cleo frente a esa a esa realidad? Porque claro, se mostró la realidad de ella,
sí,
pero no se mostró cómo se asume ella frente a esa realidad. Entonces, claro,
silenciada.
Pues lo que tú dices es cierto, fue muy bonita. El hecho, por ejemplo, el formato de blanco y negro, a mí me pareció algo bastante atrayente, porque yo soy de las personas que soy muy visual, entonces no veo una película en blanco y negro porque me aburro. Pero no, esta película lo logró conmigo, entonces fue bien el asunto estético, el asunto de la imagen, pero sí, sí, claro, sí le faltó, y lo siente uno al final, ¿no? O sea, cuando está terminando uno queda como, ¿y?
Sí, y la señora se sacrificó. Exacto, entonces,
por, dice, bueno, y pues sí, bonito.
La familia...
Exacto, sí, bonito, pero pues de todos modos, yo siento siempre que cuando se va a hablar de una realidad... se tiene que asumir una posición frente a esa realidad.
Claro, y de nuevo yo como digo, ¿cómo se representa? ¿Quién la narra? Y ¿cómo se hace también? Me parece. Entonces como que sí, hay una característica de la película es que es descriptiva, ¿sí? Y de una forma estética, pero el relato queda un poco silenciado, un poco particularmente la vivencia y las experiencias de la misma. Creo que es interesante, pues que hubiese sido interesante conocerla.
Sí, no, pero... y la sobrevaloración que hicieron de la película, pues hace que uno espere más, ¿no?
Sí.
Entonces uno dice, no, voy a verla con todo el... pero pues bueno.
Sí, es que le crearon, y también hay que mirar una cuestión, y es, ¿para qué plataforma fue hecha la película? Y ¿para qué audiencia? O sea, ¿para qué tipo de espectador? Porque digamos, una película en donde se muestre la relación de clase en México tal como es, puede ser repetitiva, ¿no? Y también se repite mucho en su literatura. Por ejemplo, pues recordando un poco, mientras la profesora Lucelena nos hablaba, hay unos cuentos de Carlos Fuentes que se llaman Todas las familias felices, en donde él sí muestra, así de una manera muy cruel, y llamémoslo así, muy seca, cómo es esa relación entre la clase media mexicana y los que ellos consideran que es una clase más baja, que es en donde ellos intentan como un acto de revancha frente a lo que no les da la sociedad, o sea, caen sobre estas personas, y estas personas lo único que hacen es entregar su vida, y al final, igual. Maestro, ya para cerrar.
Sí, esa película, en cuanto al estético que mencionaba Luz Elena, pareciera que, pues no solamente lo blanco y negro, sino el manejo de las cámaras, pareciera que la cámara respirara y se centrara en un solo personaje, ¿no?
Sí, es subjetiva.
Es totalmente subjetiva y es como una nueva propuesta interesante de Alfonso Cuarón.
Listo. Muchas gracias.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos a dos grandes artistas, uno ya fallecido, se trata de Luis Alberto Spinetta, quien dejó de tocar para siempre el 23 de enero del 2012, acompañado de uno que se le ha escapado varias veces a la muerte. Hablamos de Charly García. Esta canción se llama Rezo por Vos, y con ella le damos paso al profesor Cobos. Maestro.
Bueno, Diego, compañeros, hoy les vengo a hablar sobre... pues mis vacaciones, un viaje que hice, un viaje que había programado hace mucho tiempo.
Estamos iniciando y su merced ya está pensando en las vacaciones.
Pues quiero enfatizar esta intervención como consejos para viajar en vacaciones, y como las reflexiones que me dejó un viaje que hice una isla del Caribe. Esta isla es Curazao, una isla localizada a 50 kilómetros de Venezuela, al norte de Venezuela. Curiosamente, esta isla fue descubierta por españoles, luego pasó a manos portuguesas, y finalmente en 1621 fue tomada por holandeses, y es lo que se conoce como las Antillas Neerlandesas o Antillas Holandesas. me llamó mucho la atención fue la cultura de este país, pues con toda esa cantidad de personas que han pasado por ahí, ellos tienen 4 idiomas. Tienen el holandés, el inglés, el papiamento y te entienden también en español. O sea, se puede hablar en español también, muy poco, pero lo entienden. Curazao, ese nombre es muy... Mucha gente se pregunta dónde viene ese nombre. Se dice o cuenta la leyenda que fueron gracias a los portugueses. Curazao quiere decir como la isla de la curación. Sí, llegaban los marineros con escorbuto, con enfermedades, y decían que con las frutas que habían allá en Curazao se curaba. Entonces por eso es el nombre de esa isla.
¿Y usted se curó, maestro?
Sí, tuve tiempo frutas. Para reflexionar, para reflexionar en torno a esta nueva etapa que vamos a comenzar con nuestros estudiantes. Y como les decía, pues quiero hablarles también de consejos para viajar, para próximas vacaciones, que no les pase a ustedes. Lo primero es comprar pasajes con tiempo. Yo creo que a todos nos ha pasado, si vamos a dejar programarlo con mucho tiempo. Lo segundo, pues hacer el check-in con tiempo, todo esto. No recomiendo viajar con paquetes turísticos de agencias, sino más bien uno ir por su lado. ¿A qué me refiero esto? Hoy en día existen, así como hay aplicación de Uber, también existen aplicaciones de Uber de casas, por ejemplo como Airbnb, que uno puede programar y no está sujeto como a los horarios de hoteles y eso. Entonces, al viajar con aplicaciones, uno puede estar más libre. Algo que me llamó la atención de esta isla es que es muy grande, es más o menos como la Sabana de Bogotá, son 455 kilómetros de grande. Por lo tanto, toca alquilar un vehículo. Es un vehículo, pero uno curiosamente cuando viaja va a mirar cosas, pero uno aprecia más su país. Y créanme que esta isla no tiene nada que envidiarle. O sea, San Andrés, por ejemplo, no tiene nada que envidiarle a Curazao. O sea, las playas de San Andrés son... Es más, uno como que valora más su país cuando está por fuera, ¿no? No sé si les ha pasado, pero uno valora más la gente, el paisaje. Pues fue muy, muy bueno el viaje, pero pues mi tierra es mi tierra, Colombia es Colombia y no la cambiaría por nada. Entonces hay que valorar eso también. Otro de los consejos también que doy cuando se viaje es siempre cambiar a la moneda local. A pesar de que en Curazao se reciben dólares, allá se maneja el florín... florín antillano, y ellos pues te reciben el dólar, pero no te dan vueltas en dólares, entonces se pierde mucho dinero. Y lo consejo para los que viajen alguna vez es siempre cambiar a la moneda local, porque siempre tendrán la gente tiende a redondear en dólar y eso es mucho dinero lo que se pierde de centavo en centavo.
Y maestro, ¿y la comida?
Bueno, la comida, no, la comida pues nos tocó, como no fue en hotel, sino fue en casa, nos tocó prepararla. Todos los ingredientes, curiosamente, son importados, allá ellos no producen nada. Y me llamó la atención que hay mucho producto colombiano. Entonces, tal vez por la cercanía se consiguen productos colombianos, hasta las mismas frutas son colombianas. Entonces, no, pues no se sufrió mucho por la comida.
Y una pregunta, ¿y el tema de los venezolanos, maestro?
Ese era un temor que teníamos porque... Un compañero que había ido antes me ha hecho pilas con, porque la situación está tensa en seguridad por los venezolanos, pero no, el está muy controlado, el ingreso a venezolanos no pueden permanecer más de 30 días, hay mucha seguridad, no hay tanto venezolano como creían, más bien hay mucho holandés, mucho colombiano, pero venezolano no sentí, sí había uno que otro, pero no muchos, porque el control ahí es bastante restringido.
Muchas gracias, maestro. ¿Alguna...?
No, pues es que me hizo recordar algo y no sé si se encontró. El problema no creo que sean los venezolanos, sino yo no sé si usted se encontró con Néstor Humberto, el fiscal, que estaba por allá.
¡No!
Mientras aquí se estaba haciendo la protesta, que el señor en Noticias 1 salió Néstor Humberto, que estaba en Curazao. Entonces yo dije, de pronto el profesor Cobos se codió allá, se tomó allá un traguito con Néstor
Humberto. No, estaba totalmente desconectado. Conectado, pues ya uno pierde el celular ahí, lo único que tiene es sí mucho el WhatsApp cuando hay una red Wi-Fi, pero el resto no se desconecta totalmente de las noticias de Colombia. sí me enteré después que hubieron marchas contra él, pero no, sí. Las vacaciones es un poco para desconectarse de la realidad.
No, es que recordé, sí, que en noticias uno mientras estaba un poco la protesta de las linternas,
nos mostraban tomando el sol
el
en Curazao.
Fiscal estaba en Curazao, entonces
no me hubiera encontrado, le hubiera hecho una que otra cosa.
Maestra Eliana, algo para...
No, yo no viajé, tengo envidia.
Un tip, no, pero un tip, ahí para viajar es...
No, pues lo que tú dices me parece pues sensato, ¿no? El comprar tickets con tiempo, pero pues a veces funciona el vámonos ya para cualquier lado y el improvisación.
No, funciona, claro, funciona, pero sale un poquito más costoso.
Claro.
A propósito de Venezuela, quería contarles una anécdota, y es que me llamó la atención que pues de como Curazao queda 50 kilómetros al norte de Venezuela, pues es una línea recta, es súper cerca. Pero cuando iba en el avión, me di cuenta que el avión dio una vuelta como por La Guajira, como el camino más largo. Después pregunté y me contaron, que eso es una noticia ya conocida, que la aerolínea Avianca está vetada en Venezuela. El régimen de Maduro vetó a la aerolínea.
El espacio aéreo,
Para Avianca. Entonces la vuelta que dimos fue casi hora y 40, más de 2 horas casi, pues con el aterrizaje y todo. Entonces sí es una vuelta larguita que toca dar. Yo les recomiendo, si alguna vez viajan a estas islas del Caribe, hacerlo directo, sin escalas, en Venezuela, porque si es problemático, ya conocí gente que hizo escalas para ahorrarse algunos pesos, pero es mejor la tranquilidad que la plata. Entonces es un consejo que les quiero dar, viajen directo y sin escalas.
Bueno, muchas gracias, maestro, y es tiempo de una pausa institucional.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a sus de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes.
Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de todo esto. Películas, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno,
como ustedes ya saben, Radiofónium es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Sabías que la Universidad del Rosario es la única universidad que tiene agua con marca propia? Si aún no sabías, hoy te lo contamos. Su venta permite que muchos estudiantes sigan persiguiendo su sueño de ser profesionales, ya que todo lo recaudado va destinado al programa de becas Sueño Ser. Cómprala en tiendas rosaristas. Y si te quieres llevar una para tu casa o puesto de trabajo, comunícate al 316-494-8343.
Estás escuchando Cele Cultural.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa UR Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Regresamos a Cele Cultural escuchando una de las voces más oídas por los jóvenes, yo creo que de los 60, 70 y hasta los 80 años, ¿no? No son los jóvenes que hoy escuchan ese tipo de música. Se trata de Esperanza Acevedo Osa, conocida como Vicky, cantante colombiana que se fue el 15 de marzo de 2017. Con este recuerdo juvenil le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, entonces, yo les cuento de mi viaje mediante un libro. En las vacaciones básicamente lo que hice fue leer este libro, ver televisión y bueno, como compartir con la familia. Este libro se llama 23 Noches de Placer.
Lindo.
Es de una autora brasilera, se llama Juliana Costa. Y es un libro que presenta la historia de una mujer joven, tímida, insegura e insatisfecha con su trabajo y con su vida. Que luego de conocer, y hago aquí énfasis en las comillas, el hombre de sus sueños, literalmente hablando, o sea, se le aparece un hombre en los sueños, no es el típico príncipe que nos muestra Disney, no, se le aparece un hombre en sus sueños, entonces luego de que lo conoce, efectivamente, pues ella se transforma, ¿no? Es un hombre, este hombre la lleva a una vida de puro placer, experimentar puro placer, lo cual pues obviamente la convierte a ella en una apasionada, apasionada de la vida, apasionada del trabajo y apasionada por el sexo, obviamente. Ella descubre pues mediante su sexualidad, descubre esa mujer segura que siempre fue, esa mujer deslumbrante que siempre fue, y pues básicamente lo que plantea el autor aquí es que lo que realmente era, ella lo descubre mediante esta experiencia, ¿no? Bien, de este libro, ahí cuenta las 23 noches, las experiencias de 23 noches, y cada noche tiene una experiencia sexual diferente. Son unas muy buenas experiencias, se los recomiendo. Y lo que me gustó mucho de este libro, lo que me deslumbró de este libro, es que plantea cómo la sexualidad, o por medio de la sexualidad, esta mujer empieza una transformación interior, empieza un empoderamiento, se redescubre y se libera, sobre todo, ¿no? Se libera como de esos miedos, se libera como de esas máscaras con las que pues normalmente tiene que vivir una mujer, ¿no? Uh-huh. Aquí yo creo que fue fundamental que no se presentara la figura de un hombre como dador de placer, que tú, Sebastián, me preguntabas ahorita que si era tipo 50 sombras de Grey. Bueno, es más o menos así, pues porque va con la línea de literatura erótica, pero lo que pasa es que en ese libro de 50 sombras de Grey, pues es el hombre el que le da placer a la mujer, y digamos como por medio de él se descubre ella, ¿no? Aquí lo interesante es que no hay ese hombre que le da placer, porque además el hombre que se le aparece en los sueños no siempre es un hombre. A veces él encarna cuerpo de una mujer, porque uh-huh. la lleva a tener experiencias con mujeres. Él encarna el cuerpo de personas conocidas de ella, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, lo que me parece fundamental en este libro es eso, que no se presenta la figura del hombre como dador de placer, y también que se conservan los rituales que engalanan el acto físico. A eso voy con el erotismo, ¿no? Se uh-huh. conserva ese erotismo, no es solamente el acto y ya, sino que es todo el ritual que hay alrededor de ello, y lo describe plenamente. Entonces, claro, aquí digamos como que los prejuicios se dejan de lado, ¿sí? Y eso permite que se estimule la creatividad, tanto en digamos como en las prácticas que se describen acá, como para el lector. Entonces, uh-huh. evidentemente uno entra a una digamos como un momento en donde su imaginación empieza a moverse, y eso me parece bien interesante. Bueno, eso se contrapone un poco a lo que comencé a ver en los programas de televisión colombiana. Yo hace muchos años no veo televisión tal cual, no Caracol, RCN, hace muchos años. De hecho, no tengo televisión, sino que pues ahora por circunstancias estoy con mi familia, y allí hay un televisor donde todo el tiempo está prendido. Entonces, pues, obviamente ahí entré a ver varias cositas. Estos programas, pues, fueron pocos los acercamientos, pero estos programas normalmente yo veía, pues, nada, de mujeres hermosísimas, pero casi desnudas, uh-huh. semidesnudas, protagonizando escenas explícitas de sexo, o sea, súper explícitas de sexo, y, pues, realities en donde la mujer es o el hazme reír o uh-huh. es la mujer objeto sexual. Claro, entonces ya me acordé por qué fue que no apagué el televisor y no volví a ver. Claro, esto me genera a mí como televidente, me genera a mí un repudio. Entonces, ahí mi pregunta es, bueno, está bien. Leo el libro y me genera una cantidad de sentimientos, digamos como de creatividad, es la estimulación a la imaginación, sentimientos agradables, placer. Y veo yo televisión, hay estas expresiones uh-huh. que yo considero pornográficas, sin uh-huh. ser mojigata, que no me generan sino repudio, ¿sí? Entonces, al generarme repudio, yo me pongo a pensar, ok, a mí me parece que dejar el erotismo uh-huh. es peligroso uh-huh. para nuestra sociedad. No sé si ustedes recuerdan el libro de Vargas Llosa, Civilización del Espectáculo, uh-huh. él tiene un capítulo allí que se llama La desaparición del erotismo. Sí. Y él dice, voy a citarlo, con sexo público, sano y normal, la vida se volvería más aburrida, mediocre y violenta de lo que es. Y claro, yo me doy cuenta, también en las vacaciones estuve interactuando en muchos eventos sociales. ¿Sí? Donde pues mis amigos, digamos, decían como, no, es que tal programa, no, eso es muy pornográfico. No, es que ahora el sexo está en la puerta de la esquina, o sea, les falta tener un acto sexual en la calle. Y como que siempre era recurrente esa crítica. Y decían, los jóvenes son así, ¿no? Bueno, pues es que yo me pongo a pensar y digo, efectivamente, como ya todo está tan explícito, uh-huh. ya como dice Vargas Llosa de nuevo, lo privado se vuelve público. Uh-huh. Entonces, ya es normal cualquier cosa. Y yo me pongo a pensar, estos chicos que ven que eso es tan normal, que desnudarse es normal, que mostrar su cuerpo ante unas cámaras es totalmente normal. ¿Será que siente, realmente son satisfechos?
O sea, bueno, yo quiero hacer un comentario.
Por favor, un comentario que ya casi nos acabó, que me falta el profesor Rodrigo.
No, un comentario así súper rápido, y es, esto ya lo habíamos hablado acá, de lo explícito de la televisión y por qué la televisión era un medio frío, y porque la radio era un medio caliente, porque nos hacía imaginar cosas. Uh-huh. Y mire cómo conecta con lo que menciona Eliana, y es que se ha perdido también pues el erotismo, ¿no? Entonces, a medida que tú vas leyendo el libro, como que vas imaginando cosas, y ahora, gracias a la inmediatez de la televisión, de los nuevos medios, todo está tan explícito que no hay que imaginar casi nada. Entonces, uh-huh. se ha perdido como la capacidad de imaginar. Y sería bueno dedicarle un programa también a la literatura erótica, bien sea en CLE Cultural
o en
Se lee con ganas. Invitados.
Me le apunto, voto. Me le apunto.
Bueno, muchas gracias. Y ahorita seguimos con el profesor Rodrigo.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos en este momento escuchamos a Amy Winehouse, una persona que se fue muy joven, y le damos paso al profesor Rodrigo. Maestro, ¿me escucha?
Hola, Rodi.
Bueno, maestro. Sí, maestro, por favor, rápido, que ya nos está acabando el tiempo, así que apúrele.
Bueno, ¿qué quieren que les cuente?
Cuéntenos, maestro, ¿qué hizo en vacaciones?
Pues mire, a propósito de una de las noticias que ustedes seguramente escucharon en los últimos meses, ¿me escuchan?
Sí, claro, sí.
Sobre el Frankenstein chino, el científico chino, genetista, que modificó el ADN de dos bebés no natos con el fin de hacerlas inmunes al VIH. ¿Sí escucharon esa noticia? Uh-huh. Hubo una seguidilla de noticias que el señor desapareció, que en China no está secuestrado, bueno, en fin, se utiliza allí una figura, un tropo, la antonomasia, que es un tipo de científico que, y eso me llevó a leer Frankenstein, porque yo no había tenido la oportunidad de leer Frankenstein. Entonces, pues son varias cosas. Primero, enterarse un poco de estas noticias de la ciencia, de cómo el hombre sigue jugando a quererse Dios. Segundo, la belleza del lenguaje, cómo en un nacimiento que como esta, el Frankenstein chino, emerge. Y me invitó, me motivó a leer Frankenstein, la obra de la londinense Mary Shelley. Se relaciona justamente porque es la historia de un científico obsesionado con la creación de la vida. Por eso pasaba horas, días, semanas encerrado en su laboratorio, vecino a un cementerio, al que visitaba en las noches para extraer cadáveres
y finalmente crear una especie de retazos de cadáveres que le dio vida a su monstruo. Ajá, así es.
Sí, sí, maestro, siga tranquilo.
Es equiparable a esas actividades que hoy en día, de las que hoy en día somos testigos, por ejemplo, la de este señor chino, que finalmente apareció, estaba en la universidad en la que trabaja, la Universidad de Shenzhen, y fue captado por unos periodistas del New York Times. Parece que está bien el señor. Pero vuelvo sobre Mary Shelley, porque mi invitación es a que lean esta obra si no han tenido la oportunidad de leerla. Mary Shelley es una mujer extraordinaria que para su época libró muchas batallas con digamos, la visión
patriarcal.
Patriarcal, exactamente. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Ella nació en realidad en
el siglo XVII.
En 1797. Su obra fue publicada en el 19, 1818.
Sí.
Sobre Mary Shelley, encontré que en 2017, en el Festival de Cine de Toronto, se estrenó una película inspirada en su vida. Creo que la película se llama así, Mary Shelley, interpretada por la hermana de Dakota Fanning, creo, Elle Fanning se llama ella. Elle Fanning interpreta a Mary Shelley. Es una película también controvertida. Pues cuenta un poquito la historia de la convulsionada Europa del siglo XIX y cómo surge justamente Frankenstein, que parece fue un reto que expuso a sus colegas el escritor Lord
Byron, sí, que era considerado maldito, maestro.
Exactamente.
Que fue considerado el primer vampiro. Siga, maestro. Ya.
Junto con para esa época su esposo, su marido, el señor Joseph Shelley, pues participaron en este desafío de crear ese cuento de terror. Y allí nace Frankenstein, una historia que me ha gustado, estoy terminándola.
Ah, bueno.
Se las recomiendo mucho.
Bueno, muchas gracias, maestro.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos a Gregorius Kyriakos Panayiotou, mundialmente conocido como George Michael, galán de los 90, de los 80 y los 90, además de buen músico, se podría decir, y también un carismático activista que, pues, lastimosamente pierde su vida por una gripa. Este inglés dejó el mundo de los vivos el 25 de diciembre de 2016 y lo estamos escuchando con su canción Fight. Con esta canción nos despedimos. Por favor, el profesor Cobos, un último mensaje.
Bueno, mi último mensaje es que ya empezamos semestre.
Espera un momento. Ah, no, es que nos dicen que faltan 12 minutos.
¡Qué bien!
Entonces, en vez de despedirnos, sí podemos hacer el programa completo.
Exacto.
No nos vamos a despedir todavía, sino que ahora sí entramos a nuestra sección de debate. Maestra Eliana, por favor.
Bueno, pues es que imagínate que me escribieron una ciberoyente a propósito de lo que dice Luz Elena sobre la película Roma. Entonces me permito leerla. Dice: yo no soy experta, pero para mí la película fue equilibrada. Yo vi la voz de Cleo en lo que vivió y de hecho Cuarón ha dicho que él le quería rendir un homenaje. Yo vi el homenaje en sí. Entonces, ese es un comentario acerca de lo que tú dijiste.
Maestra Luz Elena.
Bueno, yo sí, es claro. De hecho, una de las declaraciones que hizo el director es precisamente que él no quería tomar una perspectiva ideológica. Un poco mostrarla de una forma neutral, como tú lo mencionas, pero me parece que cuando se toman este tipo de temas, de nuevo, que es como desde mi percepción un poco también personal y subjetiva, pues de pronto sí faltó un poco los afectos y su misma experiencia. Sí, cuenta lo que le pasa a ella, ella pierde, se muere su hija, su hijo, bueno, y eso hace parte de una experiencia traumática que aparece allí y se cuenta una historia de sacrificio que también allí ella experimenta, pero de todas maneras le falta un poco más de los afectos y de su propia voz, un poco más, es simplemente lo que digo. Ya para finalizar un poquitico, respecto de la reflexión que hice de la película Roma, quiero hacer énfasis en algo, y es en la identificación de los discursos hiperbólicos que se hacen alrededor de los textos, particularmente, uh-huh, que tienen como función dar comunicación sobre ellos de una forma enfática y excesiva. Sin embargo, cuando se hace esta hiperbolización,
sí,
claro. No me parece que sea tan útil, y pongo como ejemplo la película Roma, ya que vicia nuestro criterio y nuestra manera de percibir y comprender particularmente la realidad que nos ofrece, que es una, particularmente pues a mí sí me inquieta bastante las relaciones de clase. Entonces, cuando se me muestra en una película, sí a veces quisiera ver algún tipo de posición política.
Bueno, yo quiero, como con el ánimo de enriquecer la discusión, proponer que el tema de la literatura erótica sea un tema para Se Lee con Ganas o Se Lee Cultural.
Sí, claro, maestro.
Y también tengo una pregunta para la profesora Eliana. Y es si le recomendaría este libro de 23 noches de placer a algún hombre, y a qué tipo de hombre le recomendarías este libro.
Uy, claro que se los recomiendo a todos. A todo aquel que quiera... no sé, que quiera satisfacer a su pareja, uh-huh, y a todo aquel que se sienta, que sienta placer viendo a su mujer, a su pareja, pues sentir placer, ¿me entiendes? Y o sea, yo creo que hay unas pildoritas ahí.
Y quizás como, pildoritas. Bueno, no conozco, me inquieta bastante el libro que nos presentas hoy, pero también para hacer énfasis en que finalmente la cuestión erótica no solamente se reduce al sexo ni a unas formas particulares, uh-huh, sino quizás, no sé, quizás allí vamos a descubrir otras cosas o formas de placer que no siempre están relacionadas a lo sexual.
Uh-huh. Claro,
y es eso, que el erotismo, me inquieta bastante.
De todos modos, el erotismo pues se relaciona con el placer.
Sí.
Y como decía Vargas Llosa, la diferencia entre pornografía y erotismo está básicamente en la estética.
Uh-huh.
Y la estética es la que nos hace sentir, o sea, como mover esos sentimientos, uh-huh, por allá, es la estética. Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, hay unas descripciones bastante estéticas, bonitas. Son unas descripciones que uno dice, esto parece una obra de arte, o sea, hacen del acto físico una obra de arte. Y uh-huh, no solamente es el acto físico, como lo dices tú, hay circunstancias eróticas donde, uh-huh, no hay acto físico, sino hay circunstancias eróticas en las que se ve envuelta la protagonista, uh-huh, que las describen tan lindo, tan estéticamente, uh-huh, que genera en ti ese placer.
Uh-huh. Deseo.
Yo tendría una pregunta como, no sé, una recomendación o un consejo, maestra Eliana, que usted le dé al estudiante o a la estudiante que se quiera acercar a ese libro. Es decir, que debe tener algún conocimiento previo para poder disfrutarlo. Sí, porque es que, digamos, la cuestión de la genitalidad, eso ya lo tiene. Es decir, ya sabe el acto que es. ¿Ya? Sí. A lo que yo digo es para poder disfrutarlo. ¿Qué le recomienda? ¿Por dónde podrá llegar primero? ¿Qué debe leer primero antes de leer el libro?
Sí, pues yo la verdad creo que pues lo puede leer cualquier persona. Sin embargo, la idea del erotismo es que lo lea una persona que no esté, o sea, que no esté conforme con su, o sea, con solamente el acto uh-huh. como genitalidad, sino uh-huh. que vea lo lindo que hay en lo que es la sexualidad como uh-huh. tal. Sí, o sea, que abre un poquito su mente, uh-huh. porque es que realmente yo he hablado con muchos estudiantes o con muchos jóvenes que ven como, no, eso es solamente ya y listo. Uh-huh. Y no, pues, si tiene un poquito más abierta la mente, entre y léalo, porque efectivamente hay cosas bonitas que le van a generar placer.
Sí, es bueno para los jóvenes en el sentido de que, como mencionábamos ahora, la imaginación pareciera que estuviera muriendo, ¿no? Todo ya está tan explícito, tan... Ajá. O sea, que no hay que imaginar nada. Entonces, la invitación es a que se acerquen a la literatura por medio también de la literatura erótica, que los haga imaginar mundos distintos, cosas distintas, y que les cambie su modo de vivir su sexualidad. Entonces, sería interesante Ajá. también este libro para los chicos que quieran vivir su sexualidad de otra forma.
Exacto.
¿El maestro Rodrigo tiene algo que decir acerca de la literatura erótica, maestro?
No, pero definitivamente se vincula mucho con lo que les estaba hablando de la vida de Mary Shelley, uh-huh. ícono de la literatura del siglo XIX en Inglaterra, y por ahí los excesos de su época. Tal vez quienes conocen la historia de esta autora sabrán que, bueno, se voló con el señor Percy Shelley, este señor siendo casado, ¿no?
Ah.
Ese datico que lo pueden consultar también en la película. Les invito a ver la película sobre Mary Shelley.
Gracias, maestro. Maestra Luz Elena.
No, pues sobre los tips que nos estaba recomendando el profesor Cobos, recordé una anécdota en el último viaje que realicé, y es que un auxiliar de vuelo, bueno, en ese viaje iba yo y un señor se había tomado unas copas de más. Bueno, uno dice se va en el viajecito, se tomaba un whiskycito, otro whiskycito, no hay problema, pero finalmente el señor se enfermó, bueno, se le bajó la presión, y al llegar a Bogotá tuvo que llevarlo una ambulancia. Entonces el auxiliar de vuelo me dijo, mire, lo que sucede, porque yo le pregunté qué había pasado, yo quedé de últimas a la salida del avión y tuve la oportunidad de preguntar, y él me decía, no, lo que pasa es que la gente acostumbra en ocasiones a tomarse más de una copa en el avión, vino, whisky, bueno. Y eso hace, eso es problemático porque un whisky hace por tres. Y sí, entonces...
Sale económico.
Sí, claro. El señor se había tomado tres whiskies y es como si hubiese tomado casi seis o nueve. Y entonces eso hizo que el señor enfermara en el avión. Entonces me dijo, no es recomendable que las personas beban demasiado por la presión. Entonces un tip, como, bueno, no nos emocionemos tanto y...
Bueno, y... Ya ahorita sí, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos escuchando Riders on the Storm, canción de The Doors, en la voz de Jim Morrison, también conocido como el Rey Lagarto, quien se durmió eternamente en París el 3 de junio de 1971. Esto fue CLE Cultural, espacio liderado por el Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. CLE Cultural se emite todas las semanas a través de los micrófonos de nuestra emisora institucional, U Rosario Radio. Luz Elena, ya para despedirnos.
Bueno, pues un buen comienzo de semestre para todos los ciberoyentes, con mucha energía y mucho ánimo, comenzar nuestras clases, bueno, y ideas lindas y buenos afectos.
Profesora Eliana.
Bueno, yo quiero recordarles mi correo porque no lo había hecho. Entonces, a mí me pueden escribir a eliana.ortiz@urrosario.edu.co y también les deseo un excelente inicio este semestre con toda la energía y bueno, nada más.
¿El maestro Rodrigo está ahí?
Se fue.
Maestro. Bueno, y por favor el profesor Cobos.
Bueno, ya para despedirnos a todos, desearles un feliz comienzo de semestre. No dejen de escribir, de pedir sus citas voluntarias al cele@urrosario.edu.co. Los estaremos atendiendo en todas las sedes, en los horarios que ustedes tengan a bien. Los esperamos, también que no se pierdan los eventos del CLE Cultural, del CLE Con Ganas, y allá los esperamos.
Bueno, esto fue CLE Cultural, soy Diego Velázquez. Let your children play. If you give this man a ride, sweet.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.